la quiero hacer más. Yo, la persona que está acá y ahora vamos a estar hablando todos, y me importa mucho que nos estén escuchando en todo el país, es raro escuchar a un periodista con su entrevistada enfrente diciendo, no quiero hacerte más nota. La quiero y la respeto en lo personal infinitamente y me tomaría 200 millones de cafés con ella cada vez que tuviese ganas de verme, pero cafés. Para hablar de la vida, de las cosas, de qué sé yo, de qué nos pasa. Ahora, hace 20 años, 20, no más, 20, 20, desde el 94, más o menos, que hago la misma nota. Adriana Reinfeldt es presidenta de Memoria Activa, hermana de Noemí, para que les quede claro, a quienes asesinaron en la masacre, en la voladura de la AMIA, de la cual se cumplen 25 años y hace 24 que vengo haciendo esta nota. Insisto, la quiero, la respeto y entiende por qué le digo no quiero más. O sea, todos los años de tal, porque si hubiese resuelto la masacre de la AMIA en la justicia, probablemente, sí, por supuesto, se conmemora, digamos, un nuevo aniversario, pero con justicia, no reclamando memoria, verdad y justicia, 25 años. A mí me da vergüenza seguir haciéndote notas. ¿Cómo estás, Adriana?
¿Cómo te va, Romy? Sí, no a muchos les da vergüenza, eso es lo que pasa. A los que deberían haber impartido justicia no les da vergüenza. Muy por el contrario, no les importa.
Pero ahora si la audiencia me puede entender, 25 años preguntándonos prácticamente lo mismo, bueno, con alguna diferencia. Este año es 25 años de probada impunidad porque hubo un juicio, el juicio que se llamó, digamos, por encubrimiento o AMIA 2, como lo conocieron mucho, donde se probó que había responsabilidades concretas de los que tenían que investigar, estaban colaborando para que no se supiera la verdad. Pero eso no te llevó, digamos, a la verdad de quién hoy, a 25 años, quiénes volaron la AMIA, por qué, cómo lo hicieron. ¿Hay alguna respuesta?
No, al respecto nada. Sí, el encubrimiento. El juicio por encubrimiento para nosotros tiene mucha fuerza. ¿Por qué? No tuvimos una resolución como la que esperábamos, por supuesto, las condenas no fueron como esperábamos, pero se probó que hubo impunidad. Justamente lo que dice la consigna de nuestro acto. Hubo impunidad y por eso pudieron actuar así. El ex juez Galeano, los fiscales Müller y Barbaquia, el expresidente Menem, el exdirectivo de la comunidad, Beraja, Anzorregui, Palacios, Tejeldín otra vez, su esposa, Naboragnik, los servicios. La verdad es que la impunidad reinó en este país. Y esto, bueno, fue una bocanada de aire puro chiquita, porque nosotros pedíamos, por ejemplo, para Galeano, 20 años y los jueces otorgaron 6
Que
de los
todavía no está,
que todavía
no está
no
cumpliendo.
está cumpliendo. O sea, nosotros esperábamos el día de la sentencia que él quedara preso. Porque hay muchos casos donde queda y no. Quedó hasta que no esté la sentencia
Firme.
firme, exactamente. Ahora pasa a casaciones, después pasa a la Cámara, posiblemente. Nosotros ya vamos a apelar porque no fueron ni Palacios, ni Menem, ni Beraja no tienen condena y nosotros consideramos que también.
Ahora,
¿Cómo Galeano iba a actuar si Menem no sabía?
Adriana es Adriana Reinfeldt, preside Memoria Activa, es la hermana de Noemí. Estamos hablando 25 años de la masacre de AMIA. El otro día hablaba con Diana Malamud y yo recordaba cuando la conocí, que ella estaba en la casa, era una mamá muy joven de dos nenas chiquitas, una creo que tenía 7, puede ser.
Unas 5 y una 2.
5, y es la de 5, estaba dibujando, y vos la veías tan frágil frente a lo que después supimos, digamos, que era el encubrimiento del Estado, creyendo que iba a haber justicia. Porque, claro, ¿cómo se te ocurre que va a haber un atentado y que la justicia no va a responder? Y ella confiaba en la justicia. Confiaba porque no tenía por qué desconfiar, pero
Exacto.
yo lo sigo viendo tan desprotegido. Digo, y acá no me importa, digamos, la agrupación, ¿no? Digo, puedo hablar de Memoria Activa, de APEMIA, de familiares, no me importa, digamos, las internas. Tan desprotegido, porque van solos, o sea, a ver, piensen en estas mujeres. ¿Vos qué sabías, digamos, en el momento
Nada.
que matan a tu hermana, qué sabías de la justicia, de los tribunales, de la...
Nada de nada, nada real. Yo era, la verdad, muy light. Yo tenía 3 chicos, me dedicaba a ellos, era muy joven, tenía 38 años, con chicos ya en edad de jóvenes, así que yo me dedicaba a eso, trabajaba, por supuesto, pero nada que ver, ni siquiera te diría que mi familia, viste que hay roles, mi hermana tenía el rol político, no yo. Así que ella es la que más pensante, la que se había involucrado en política en algún momento, la que se tuvo que exilar del país también por pensar. Así que, no, yo no sabía nada. Yo siempre digo, a nosotros con Diana y con la gente de Memoria Activa nos unió el horror y el espanto. Nosotros no nos conocíamos, no nos habíamos visto nunca en la vida y tuvimos que salir a pelear juntos, primero todos los familiares, en una primera instancia, hasta con las entidades comunitarias. Después nos defraudaron, entonces nosotros nos apartamos, algunos familiares decidieron continuar con esa querella o independientemente, y nosotros decidimos con la gente de Memoria Activa tener una querella desde el año 97 independiente. Y tuvimos que aprender muchísimo, a golpear la puerta, a que no nos abran, a que nos echen, a tener que esperar y que no nos atiendan. Nosotros como familiares pasamos por cosas que no teníamos que haber pasado nunca. No corresponde.
Digo que en esta Argentina las víctimas son doblemente víctimas, uh-huh. ¿no? Por lo que les pasa y después porque tienen además que llevar, qué sé yo, vos te ocupaste de las hijas de tu hermana.
Exacto.
Y tendrías que haberte dedicado a eso, no estar en tribunales y estar golpeando, porque fue muy artesanal lo de Memoria Activa, para que puedan entender. No es que había un local que sea Memoria Activa, entonces voló la AMIA y todos fueron y se encontraron Memoria Activa y tenían un equipo de abogados especializados en terrorismo que podían... No, esto fue todo artesanal. Lo que les costó cada cosa, lo que les costó reunirse, encontrarse, pagar un abogado, pues acá no es que el Estado les pagaba un abogado, no.
Y que hubiera correspondido que el Estado ponga abogados y el Estado nos asista. Esto es lo que corresponde, no que nosotros tengamos una querella contra el Estado. No solo en la Argentina, nosotros llegamos a Washington, tenemos una querella contra el Estado argentino. Por no haber cuidado a nuestros familiares ni haber investigado.
Se reconoció la responsabilidad del Estado argentino.
Se reconoció y hay un decreto firmado el 8-12, que es del año 2005, que en ese momento lo firmó el expresidente Kirchner, con 9 puntos a cumplir, que la mayoría de los puntos están en este momento sin inconclusos. Y nosotros pensamos que este gobierno piensa que ese decreto no tiene que cumplirse, que no tiene nada que ver con ellos.
¿Por qué?
Es el Estado argentino el que firmó, no es Kirchner.
¿Por qué?
Porque no cumple con nada. Desde ya desarmó la unidad AMIA, que era uno de los puntos, uno de los más importantes que nosotros pedíamos, desarmó la unidad AMIA. Es una vergüenza. Bueno, nunca se terminaron de digitalizar todas las fronteras del país, que era uno de los puntos muy importantes, porque por eso entraron y salieron del país los terroristas el día 10 de... teóricamente el 10 de julio y se fueron posteriores al atentado y no quedaron los registros porque los papelitos se perdían. Bueno, eso no está terminado. No hay una unidad de catástrofes que acompañe a todo el país. Hay un pequeño grupo que trabaja acá en Capital, pero Dios libre, hay otra tragedia que no tiene que ser un atentado. Yo siempre digo, cuando fue Cromañón, yo me acerqué y le tuve que decir a la ambulancia, llévate el herido, no el muerto. Y no puedo echarle la culpa al pobre muchacho, porque a él lo horrorizó el muerto y se lo llevaba, para que no lo veamos más o menos. Pero hay que llevarse el herido a ver si lo salvaban. No hay, no hubo, ¿viste? Yo digo siempre. Ayer yo fui a una escuela de chicos de sexto grado, de 12 años, 11 y 12. Y los chicos querían saber cómo estaba mi hermana, si yo la vi y qué condiciones. Yo digo, los chicos preguntan lo que el adulto no se anima.
Mirá vos.
Pero la realidad...
¿Sabes que es una pregunta? Mira, en 25 años no te lo pregunté nunca.
Nadie, porque el adulto no lo pregunta. Pero la realidad es que, por ejemplo, en la autopsia dice que mi hermana murió por aplastamiento. Entonces, posiblemente no murió por la bomba. Sobrevivió. Pero después de 6 días que encontraron su cuerpo y con cientos de personas que se pararon arriba del edificio, maquinaria y la mar en coche, entonces, fíjate vos que... No se tomaron ni se toman hoy, porque hoy harían lo mismo. No sé si podrían acercar un poquito más lejos, pero nada más.
Adriana, recién hablabas acerca de cómo a nosotros como adultos nos cuesta todavía entender por qué pasó lo de la AMI, por qué todavía no tenemos respuestas. Vos recién decías que tenés 3 hijos, que te hiciste cargo de los hijos de tu hermana, de Noemí. Uh-huh. ¿Cómo les explicaste a ellos qué había pasado?
Bueno, fue re difícil porque aparte el cuerpo de mi hermana apareció el sábado, que era el cumpleaños de la más chiquita de mi hermana, que tenía 9. festejamos a las 12 del mediodía, porque yo intuitivamente dije rápido que se pase el cumpleaños por cualquier cosa. Así que bueno, fue muy difícil, tuvimos ayuda, una psicóloga maravillosa que asistió a las nenas hasta que fueron grandes, y yo creo que fue maravilloso. Bueno, mi hermana estaba separada, las nenas pasaron a vivir con el padre no era un padre muy presente, entonces no fue fácil, pero bueno, lidiamos con eso, mi mamá y yo nos hicimos cargo. Mi esposo, la verdad, una maravilla, porque del vamos ni contra él a vivir con nosotros, la psicóloga dijo, no, mejor que tenga mamá y papá. Y bueno, no, ya no tenían mamá, que tengan papá.
Tenían papá, mira,
exacto.
Claro.
Y bueno, así que esta fue muy difícil. Hoy
es que imagino ya también las preguntas del después, ¿no? Porque no es solamente como una exposición, un monólogo tuyo y se cerrará ahí, sino que después deben haber surgido.
Permanentes, exactamente. Si volvía, si no, porque a ellas, porque no a mí, y esa pregunta se la hacía a mi mamá más que a mis sobrinas. Porque él le había tocado a Noemí y no a ella, decía mi mamá. Así que no, la verdad que fue difícil, pero como familia, yo digo, sobrevivimos a todo eso, gracias a Dios, pudimos subsistir estos años y estar lo mejor posible. Las chicas están muy bien, una vive en Córdoba, se estudió en el Carlos Pellegrini, después en el Iser, es locutora y cantante, tiene una voz maravillosa, pero se fue a vivir a Córdoba, vive en un pueblito chiquito, en Tras las Sierras, media hippie, un poco era mi hermana también así. Y la más chica se conoció con un muchacho inglés y se enamoró y se fue a vivir a Londres. Y tiene 3 chicos ya. Ahora viene el mes que viene con los chicos para acá. La más grande se llama Noemí, como mi hermana. Y la verdad, divina. Pero fíjate que nosotros siempre decimos, ¿cuántos chicos? Los chicos de Diana, las 2 hijas están afuera. Un montón de hijos.
Los hijos de Amia, ¿no?
Claro, los hijos de Amia, la mayoría se fueron.
No
se quedaron acá, no estaban para vivir, dijeron, y se fueron.
Ahora, con lo que te preguntaba, Cande, perdón, Mitch, ya te dejo, pero sí me interesa esto que trajeron de la mirada de los chicos. Yo creo que les cuesta mucho más entender lo que debería ser básico. Cuando uno se lo cuenta, yo se lo cuento a mis hijas, por ejemplo, ¿no? Y que, por supuesto, están todo lo involucradas que pueden con las edades que tienen. Lo primero que te dicen, bueno, y escuchan, ¿no? Muy, muy, muy impactadas. Y después te dicen, pero bueno, ¿y los malos están en la cárcel? No.
Ayer preguntó una nena eso, ¿no? Si los malos estaban en la cárcel.
No.
Claro, es así. Bueno, nosotros también pensamos por qué no están los malos en la cárcel. Es una pregunta recurrente. Yo hoy, justo le contaba acá a tus asistentes, estoy muy cansada por muchas llamadas, siempre pasa lo mismo cuando se acerca el 18, y nosotros decimos, no es justo, porque nosotros deberíamos estar haciendo un acto en el cementerio, mañana a la mañana, el que quiere que venga, un homenaje, llevarle unas flores. Yo, como mañana a la mañana sabía que no iba a poder, fui el domingo a ver a mi hermana y digo, ¿cómo es la mano? Porque, viste, yo digo, yo sigo teniendo una conexión con ella, viste, la necesidad de ir a verla, aunque sea en ese lugar. Pero, viste, ya de por sí que te impacta, que ves la foto, y pasaron los 24 años, los 25 años. Y Noemí era joven, y yo era joven, y ahora yo estoy más grande. Y ella sigue, quedó ahí. Entonces, es muy difícil... En lo personal, en lo familiar y hasta como grupo. Yo digo siempre, Memoria Activa está integrado por un grupo de familiares y un grupo de voluntarios. Yo di una charla la semana pasada y había en el ámbito un montón de voluntarios de Memoria Activa. Y digo, ¿qué hacen ustedes después de 25 años todavía en Memoria Activa? Porque la verdad, los aplaudo, pero no puedo creerlo.
Adriana, bueno, obviamente en la falta de explicaciones uno piensa también, ¿no? Embajada de Israel, 2 años antes, no hubo un solo detenido nunca en la historia. En el caso Amia, bueno, un juicio fallido en la primera instancia, después, el otro día hablaba con un periodista de afuera que me decía, ¿cómo se explica que hay 2 juicios cuando estaba todavía el juicio del encubrimiento? Hay 2 juicios por encubrimiento, ¿no? Uno que encubrió a la pista siria y otro que encubrió a la pista iraní. Explícame eso. Y no tenía forma de explicárselo. No. Me imagino que es lo mismo que te pasa a vos, ¿no? Como cuando tenés que tratar de explicar.
Tal cual, ¿sí? La pista siria que nunca se siguió. Uh-huh. ¿Por qué no? ¿Por qué no se investigó?
Ahora, vos decías que da un poco más de aire y ahora ponen estos 25 años de probada impunidad. Digo, ¿se vive distinto? ¿Se va a vivir distinto mañana?
No. No se va a vivir distinto y nosotros continuamos igual. Esta es la realidad. Seguimos en los tribunales lidiando y tratando de que se sepa la verdad. quizás nos relajamos en algunas cosas, pero no. Y la verdad que es triste que una historia, en cualquier país del mundo, esta historia de los atentados siempre fueron resueltos.
Y casi en forma inmediata.
Inmediata. Inmediata, sí. Inmediata. Las Torres Gemelas, en España, en Barcelona, en Londres, ni hablar, en Estados Unidos. Al poco tiempo del atentado a la AMIA hubo, no me acuerdo en qué ciudad de Estados Unidos. A la semana tenían presos a los que habían hecho el atentado. Acá no puede ser. Acá no hay voluntad.
Y estos, digamos, siempre hubo, independientemente del gobierno, y es mi opinión, no tienen por qué compartirla, pero a lo largo de estos 25 años, siempre antes de un aniversario aparece una noticia, en este caso, que Hezbollah, porque ya no pueden sacar nada más de, por supuesto, de el asesinado, creo yo, fiscal Nisman, antes se sacaba de esa carpeta constantemente, hacían cosas nuevas, era la misma historia, refrito. Y ahora el mismo refrito, y ahora aparece el decreto por el cual Hezbollah entra, digamos, como a ser parte del listado de organizaciones terroristas.
¿Y?
No, tu opinión, no, quería no, tu...
Digo, sí, es parte del listado de organizaciones, ya lo sabíamos, y no va, a la causa Maemia no le va a variar, hoy. Quizás muchos años atrás hubiera servido. Hoy no cambia, porque aparte también ese decreto dice algo que van a embargarles.
Activos,
si tienen cuenta,
en la triple frontera.
¿Qué va a haber acá? ¿Quién va? No, nadie trae plata a Argentina, menos va a traer Hezbollah, que es, por supuesto es millonario, pero no acá.
Yo el otro día le decía a Diana Malamoli, sos optimista, le digo, todavía, porque tratás de ver siempre el vaso, y eso me sorprende, ¿no? Yo... Digo, a ver, el enojo, no están enojados, y algunos por ahí más, pero no Diana, no vos, y si yo te pregunto, ¿vos crees que va a haber alguna respuesta en algún momento respecto de qué pasó? Porque acá es cada uno y todos, ¿no? Porque muchos creo que además intencionalmente buscaron llevar esto del atentado como un tema de los judíos, ¿no? Bueno, fue acá en Pasteur, al 600, no fue en Tel Aviv, digamos, ¿no? ¿No? Lo querían llevar como un tema de política internacional, acá, cerquita,
acá,
en
no
pleno 11.
Acá, sino que los que murieron, parte de la comunidad judía y parte no era, no solo los que pasaban por la puerta, sino en el cuarto piso, fatídico, yo digo, donde estaba mi hermana, en un día que no tenía que estar porque había hecho...
Tu hermana trabajaba
y era asistente social, solo estaba en el edificio los días miércoles. Había hecho un cambio con una compañera que le pidió y ella amorosamente le cambió el día. Ese piso murió, es donde murió más gente, porque es como que el edificio subió y bajó y por aplastamiento... había como 20 personas que fallecieron de la bolsa de trabajo.
Bolsa de trabajo, claro.
Que todos eran jóvenes, y no eran todos de la comunidad.
La
AMIA funcionaba bien y sigue funcionando para eso.
A ver, aún si hubiesen sido esto de argentinos y argentinos judíos, o sea, que algunos sí tenían responsabilidad en qué.
Esto lo dijo Pichetto.
Bueno, lo dijo Pichetto, claro.
Argentinos y judíos,
¿no? Esa cosa. Bravo. Peligrosísima.
¿Se extraña distinto después de 25 años?
Yo creo que se respeta la memoria de otra manera. Al principio era como que yo tengo mis locuras, invocaba a mi hermana y la veía y sabía y me respondía a lo que yo necesitara. Y yo decía a las nenas, llamala, consultala a tu mamá, no solo a mí, porque hasta para pintarse los ojos por teléfono les tuve que enseñar a mi sobrina cuando no podía ir hasta ahí. Yo decía, bueno, también habla con tu mamá. Ellas debían pensar que estoy loca, pero la más chiquita, la que vive afuera, me dice, y todavía lo hago, porque viste, me lo dijiste con tanta... certeza que lo hace, pero ahora yo tengo mucho respeto. Primero porque mi hermana era de verdad una persona muy inteligente. Ella volvió del exilio en el 83, de las primeras que volvieron, con una nena, quedó embarazada, se separó de su marido al poco tiempo, porque, bueno, muchas parejas del exilio cuando volvían eran muy distintos. Y ella salió adelante sola. Ella había empezado a estudiar sociología en España, que fue, ella tuvo primero en Israel, después en España, después en México. Acá no existía más sociología, entonces pudo poner las materias para estudiar asistencia social. Se recibió con las mejores notas y yo siempre digo, el decano se paró y la aplaudió. Y mi mamá se fue y se acercó. Dijo, ¿por qué la aplaudió? Dice, porque yo la veía con las dos nenas. Venía, las nenas en el patio, ella estudiaba, sacaba la mejor nota. ¿Cómo no la voy a aplaudir? El decano.
Me impresiona mucho la metáfora, ¿no?, de esta historia, porque se escapa de la Argentina para salvar su vida por la dictadura.
Y tuvo 6 días.
Y claro, exactamente. Y vuelve acá, y encima también tratando de volcar la asistencia a la gente. Total. Y demás, y encuentra la muerte en el peor atentado de la historia argentina. ¿No? Sí, es como una metáfora de la Argentina, terrible.
Cuando Noemí falleció, esos primeros días, después que la mataron, llamaban por teléfono los casos, porque decían, soy un caso de Noemí, ¿quién me va a ayudar hoy? Y yo, hay gente que no le puede, una señora que llamaba, que era viejita, ¿qué le iba a decir? Se murió mi hermana, no sabía cómo decirle.
Mañana
hacemos el acto en Plaza Lavalle a las 9:30 de la mañana. Como siempre, un acto muy sentido y con mucho reclamo de justicia. Los esperamos a ustedes, los esperamos a todos, convocamos a todos los que quieran acompañarnos. Creo que 25 años es una fecha como para que todos, digamos, presente, y justicia, justicia perseguirás. Nosotros, bueno, va a haber varios oradores, Tati Almeida por Madres, Estela Carlotto por Abuelas, Diana Wassner por Memoria Activa, mi hijo Ezequiel Churba también va a hablar, ya diré 37 años, pero va a hablar. Cierra Sandra Mianovich y Alejandra Darín también habla.
Ahí...
Y un periodista, ¿cómo se llama? Ay. Sí, Iván Jagroski.
Iván va a estar ahí, vamos. Exacto. A estar ahí, por supuesto, sí. Acompañando. Acá estamos, bueno. No hay mucho más que decir.
Bueno, gracias por estar, Romy, siempre estás.